Saludos y bienvenidos al episodio número 73 de Hablando a 24 Frames, este que les habla es Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy, yo quería tenerlo aquí. Lo llamé porque quería hablar con él porque tiene un proyecto espectacular tras que lleva la vida trabajando para niños y nunca había tenido un personaje de niño aquí en el podcast. De verdad que su trabajo hacia la comunidad de los niños a través del mundo es espectacular. Está haciendo unas cosas súper, súper chéveres. Tiene un proyecto que se llama Misión Abrazo Musical. Búsquenlo y aporten. Porque lo que está haciendo con el dinero que se recauda de esa fundación es espectacular. De verdad que sí, está trayendo mucha alegría, mucha vida a niños y a familias, grupos de familias grandes. No es nada más solamente a los niños. Obviamente empieza por ahí su pasión, pero se expande a muchas otras cosas más, de verdad. La conversación fue sumamente interesante, de verdad la pasé súper bien hablando con él y espero que busquen y apoyen este tipo de personas que dan la milla extra, porque a veces nos quejamos de las que las cosas van mal y no miramos para el lado, no nos damos cuenta que hay mucha gente que está peor que nosotros, de verdad. Así que si pueden dar la mano, se los recomiendo, háganlo. Yo hice lo propio y se siente súper chévere cuando uno da. Háganlo, de verdad los invito a que lo hagan. Como siempre, ustedes saben que mi auspiciador principal son la gente de OFX, los monstruos en muebles de oficina. Pasen por su showroom que está ubicado en la calle Eleanor Roosevelt 213 en Atorrey. También lo pueden llamar al 787-767-6302 o visita su página web ofxpr.com. Saben que pueden escuchar y suscribirse a este podcast a través de los siguientes enlaces: Audioboom, SoundCloud, iTunes, Stitcher, iVoox y un montón más. Pueden buscarnos a través de Instagram o Facebook o puedes entrar a la página oficial hablandoa24frames.com donde encontrarás toda la información que te estoy comentando ahora. Bueno, mi gente, no sigo hablando y vamos a darle. El invitado que tengo hoy es una persona especial. Yo he visto el desarrollo de cómo trabaja con los niños. Yo me veo identificado porque en mi vida ha habido muchos niños a mi alrededor. Y quería traerlo aquí y saber su historia. Tenemos aquí de invitado y le damos la bienvenida a Hablando 24 Frames al Trotamundo. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias por la invitación. Feliz. Gracias por esa introducción tan linda.
Trotamundo, yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo voy a comenzar con esto y dedicarme a darle alegría a los niños?
Bueno, tengo la fecha bien clara. Fue en mayo del 2008. Yo estaba haciendo mi primer viaje humanitario fuera de Puerto Rico. Uh-huh. Lo hice con la organización Iniciativa Comunitaria, con mi hermano, el doctor Vargas Vidot. Uh-huh. Y fue en ese instante que yo decidí que yo necesitaba continuar haciendo el trabajo de transformación, de utilizar las artes como vehículo de educativo y para transformar la vida de los niños en el mundo entero. Y recuerdo que aquella noche, ¿verdad?, todo comienza cuando yo conozco al pequeño Inca, que es un niño de 9 años que conocí en la plaza de Cusco a las 11 de la noche. Estaba muy frío. Y estábamos allí, Chaco, el doctor Vargas Vidot y yo, sentados en un banquito, muertos del frío con nuestros abrigos y hablando pues de la experiencia del servicio, hablando de la vida, cuando dos niños se nos acercan. Uno se le acerca a él y le pide una hamburguesa y uno se me acerca a mí y me pide un helado. Y fue pues la petición más linda que me han hecho en la vida, porque junto con esa petición vino, sentí el deseo de transformar de manera activa la vida de la gente. Lo que sucedió en ese instante fue que cruzamos la calle a un establecimiento de comida rápida. Chaco le compró el hamburger al niño, la hamburguesa al niño, y yo le compré el helado al otro niñito, cuyo nombre es Anthony. Niño que pues nunca olvidaré y que siempre va a estar conmigo en todas las cosas que yo hago. Pero, ¿qué sucede? Me siento con él, se come el mantecado, y luego pues vamos caminando hacia el hotel y sentí una gran sensación de impotencia que me inundó. Me sentí impotente, me sentí muy triste. Escribí sobre la experiencia buscando como un espacio de sanación. Uh-huh. Así que lo primero que hice para sanarme fue escribir. Y le escribí la historia, lo que había sucedido, lo escribí en mi diario. Me monté en el avión, venía de regreso a Puerto Rico y lloraba. Estaba en Puerto Rico, iba a una presentación artística con los niños de Manatí, lloraba. Iba y me presentaba en una escuela para un preescolar de Ponce y lloraba. Wow, entonces el llanto me duró 2 semanas más o menos, hasta que un buen día yo dije, bueno, pues vamos a ver qué voy a hacer con esta sensación, y de la impotencia me moví a la acción. Y eso que le había escrito al pequeño Inca, decidí convertirlo en una canción. Entonces yo estaba lanzando mi primera producción discográfica en ese entonces, Nos Vamos en Avión, y incluí una canción para mi amiguito Anthony. Esa canción se llama Mi Pequeño Inca. Y ahí seguí acercándome más al proceso de sanarme yo mismo con la herramienta que yo utilizo para impactar a los niños en el mundo entero, que es la herramienta de la música y del amor. Uh-huh. Así que cuando escribí la canción, creo que comencé a sentirme un poquito mejor. Y debo decir también que no es una canción que acostumbre cantar mucho en mis espectáculos, ¿verdad? Porque me da mucha dificultad, pero pues ahí está, y es mi forma de honrarlo, es mi forma de decir estamos presentes, estamos comprometidos con niños como él, que a las 11 de la noche escondiéndose de la policía. Wow. Yo le digo, ¿qué te pasa, papá? Que me estoy escondiendo porque si la policía me agarra me van a quitar las manualidades que yo estoy vendiendo, porque vendía manualidades. Ajá. Unos llaveritos en forma de llamas y de alpacas. Ajá. Y las estaba escondiendo porque decía que los guardias le quitaban la mercancía, que le iban a quitar el dinero. Entonces, pues, cuando te pones a entrar en los detalles, pues, es bastante duro. Así que en ese instante fue que mi corazón se despertó, fue de la mano del pequeño Inca Anthony, uh-huh, y de la mano de Vargas Vidor, que es uno de mis grandes maestros. Uh-huh. Y en ese instante decidí que de la impotencia me iba a mover hacia la acción, y que reconocí que con la herramienta del amor, de los abrazos y de la música, yo podía hacer una transformación en la vida de los niños y en la mía. Y entonces lo que sucedió después de eso es que, uh-huh, visité a los niños de Ghana en África, visité a los niños marginados latinos de las calles de Nueva York, visité a los niños de Guatemala. Así que fue un año bien de un gran despertar en mi vida.
Pero antes de ese momento ya tú estabas aquí en Puerto Rico
presentando los espectáculos, sí, de manera rodante, llevando nuestra música y nuestro teatro, uh-huh, a las diferentes escuelas o donde quiera que nos llamaran, y estábamos haciendo el viaje musical de manera dramática, de manera de la ficción, ¿verdad? Uh-huh. Y de la ficción, pues, cuando yo me enteré de ese viaje humanitario, pues, llamé para solicitar y me preguntaron que si yo estaba estudiando medicina o si era estudiante de enfermería, uh-huh, o si, porque ese era el personal que estaba buscando para esta misión, que es de carácter médico. Pues yo, uh-huh, dije, fíjense que yo creo que una misión médica se puede beneficiar de un artista que esté con los niños mientras ustedes los atienden de manera médica. Claro. Así que atacarlo de una manera holística. Uh-huh. Y después de un tiempo aceptaron mi solicitud, y han sido grandes cosas que han sucedido desde ese instante que conocí al pequeño Inca, porque en cada niño que yo conozco, ya sea en Loíza o en Ghana o en la frontera de la República Dominicana con Haití, donde tenemos un proyecto que más adelante, uh-huh, te comentaré, o sea en Bolivia, en Perú, en Guatemala, pues yo siento que el rostro de ese niño, de Anthony, pues está ahí, independientemente del color, de la raza, uh-huh, de la edad. El rostro de este niño, uh-huh, como que yo me preguntaba, ¿por qué yo no puedo recordar el rostro de Anthony? Porque yo recuerdo los rostros de todos los niños con los que yo trabajo, pero el de él, no, nunca lo recordé, y después entendí que era que tenía que verlo en los rostros de todos los otros niños. Y ese es mi yo creo que mi proyecto comienza con el pequeño Inca.
Tú sabes que yo he visto miles de fotos en las cuales tú estás retratado con niños, y una pregunta que te quería hacer era exactamente esa, que me confirmaras lo que yo pienso. Yo pienso que no importa dónde esté un niño en el mundo, son exactamente iguales, no importa la raza, el color, qué idioma hablen, el niño reacciona exactamente como eso.
Sí.
Yo creo que lo más puro que puede haber en la tierra es eso, un niño. ¿Sabe? Yo creo que es una manera tan especial de que ellos te dicen lo que sienten en el momento y lo que padecen. No mienten. O sea, la gente dice, no, los niños mienten. No, cuando tú hablas con los niños de corazón, los niños te responden exactamente igual. Ellos saben quién les habla con el corazón y quién tiene algo medio oculto en su conversación. Estoy en lo correcto. Sí, tú que has visto tanto.
Es una población con la que amo trabajar. Creo que es una gran dicha poder uh-huh. trabajar con los niños del mundo y abrazar en ellos pues su raza humana, su humanidad, más allá de los colores, más allá de las banderas, uh-huh. de las fronteras, que son conceptos con los cuales yo no me identifico ni un 0.1%. Yo me identifico con la raza humana uh-huh. y los niños pues son ese espacio de amor puro, ese espacio de no juzgar, ese espacio de no etiquetas, ese espacio de alegría y ese espacio más que todo de comunión. Ese espacio en donde yo no te conozco, yo no sé dónde tú vienes, yo no sé por qué tú estás vestido de esa manera, porque cargas una maleta, no entiendo las canciones que estás hablando porque yo hablo creol, tú hablas otra cosa que no es lo que yo hablo, pero estoy listo para brincar, para saltar, para sonreír, para jugar, y ahí es donde viene la transformación. Así que creo mucho en la comunión, en la unión común entre las personas, utilizando como motor generador el amor, y los abrazos, ¿verdad? Hasta ahora también sí. hablo mucho de los abrazos porque no he visitado uh-huh. Países en donde el contacto físico no está permitido. Pero ya en ese entonces se buscará un abrazo no físico, ¿verdad? Se buscará una opción.
Una manera de conectar.
Una manera de conectar que no es a través del físico. Pero ahora mismo, en las poblaciones en las que me muevo, pues es el juego, la música, el canto, la alegría y los abrazos. El abrazo sella ese momento de comunión y de celebración entre los seres.
Tú sabes que la pregunta sale, voy a saltarme ahora lo que está pasando actualmente, es una foto que tú tienes en Instagram de este niño que tú le estás sacando, creo que es un juguete en forma de paleta, y estás levantándole la envoltura. La cara de ese niño dice tanto y tanto y tanto en esa foto que yo ahí sale la pregunta en cómo tú has visto los niños a través del mundo, porque has viajado bastante.
Sí, ese niño, esa foto se captura 3 segundos después de yo haberlo conocido. Se llama Rafael y le dije, ¿me puedo acercar? Él habla español, uh-huh. un niño dominicano, y me dijo que sí, con su cabecita, porque no lo verbalizó. Y me senté, abrí mi maleta y saqué una de mis armas, que es mi paleta gigante. Entonces es una paleta gigante que pues te permite, pues a través de la pantomima, porque no hay ni que hablar, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Y de estar presente, pasar por la sorpresa para regalarle al niño una cosa que a nosotros también nos gusta. Sí, ¿A quién no le gusta un dulce, ¿verdad?
Claro.
Así que esa es una paleta gigante. A los que nos están escuchando, uh-huh. visiten mi perfil de Instagram. Ahí lo van a ver.
Sí, tienen que
ver. Y cuando abres la paleta gigante, pues adentro hay más paletitas. Su hermanito estaba uh-huh. escondido detrás de la puerta porque estaba un poquito más tímido, pero yo pude también poner la paleta gigante a través de la puerta. Yo no sabía qué había dentro de la casa. O sea, mi mano uh-huh. estaba dentro de este hogar. No conozco lo que hay allí. Lo que sé es que cuando la retiré había una paletita menos. Así que el chiquitito también agarró su paleta. Así que pues estamos hablando de que son pues cosas tan sencillas. No, realmente no es nada extraordinario. Es algo que uh-huh. sucede todo el tiempo, pero pues estoy apasionado en ese servicio, en el trabajo de servicio, el trabajo del amor, uh-huh. y pues tú dices, ok, regalar una paletita a un niño en una barriada de que viven en extrema pobreza, y tú dices, eso es transformación, y la respuesta es sí, es lo que yo quiero hacer.
El que vea la foto va a entender perfectamente lo que estamos hablando, porque el niño habla, pero o sea, tú le notas toda la conversación que hubo ahí, si hubo alguna, porque de verdad que es maravillosa la foto. Bueno, me acuerdo y por eso creo la pregunta. Pero todo el mundo, cuando tú regresas de ese primer viaje con Vargas Beat, tu espectáculo cambia.
Sí, ahí comenzamos a integrar más el concepto de los valores, comenzamos a integrar más, ya no es cantar por cantar, o
Sí, ya no es
cantar
cantar
por,
por
no es
entretener.
cantar por entretener o cantar por educar, porque mi espectáculo siempre ha
Sí,
sido
lo sé.
educativo y artístico y entretenido, por supuesto, porque las artes entretienen, pero comenzó a profundizarse un poquito, yo comencé a preguntarme qué es lo que yo estoy realmente diciendo, así que estábamos trabajando con lo que era los valores del amor, la amistad, los abrazos, la alegría, muchos de ellos que comienzan ahora que lo digo con la palabra A. Así que desde el comienzo, desde el arranque del alfabeto, pues con mucho amor, con mucha alegría, con mucho agradecimiento. Y eso está en cada una de las escenas de mi espectáculo, en cada una de mis canciones. Y ahora que también estamos terminando la segunda producción discográfica, 10 canciones a dúo con 10 artistas puertorriqueños, pues ese mensaje de los valores continúa más presente que nunca en mi propuesta, ya sea a través de un viaje humanitario, a través de una paleta que se le regala a un niño, a través de construir un pozo para 300 personas en la República Dominicana, frontera con Haití. En cada una de las cosas, realmente tu andar pues sigue siendo el mismo, aunque parezca diferente.
Entonces, ¿cuándo nace Misión Abrazo Musical?
Pues Abrazo Musical nace después de ese primer
Sea,
viaje.
automáticamente que
De
tú regresas, ya empiezas a bueno, me imagino que hubo un
cuando,
desarrollo, ¿no?
claro, cuando regreso me siento y digo qué voy a hacer con esa inquietud. Y yo dije, esta experiencia de visitar a niños en diferentes partes del mundo, quiero volver a tenerla. Hasta el momento ya han sido 24 o 25 países que he visitado. Muchos de ellos se han visitado en más de una ocasión. Y ahí comienza la misión Abrazo Musical. Yo decía, pues sí, es que eso es lo que estoy haciendo. Es una misión en la cual estoy llevando música a los niños del planeta y en donde también a través de esa música también los estoy abrazando. Y es mi manera de celebrarlos, de celebrarlos.
¿Cuál fue el próximo país luego de que empiezas con este proyecto? ¿Cuál fue el primer país que fuiste?
Sí, visitamos Guatemala, fue el primero que visitamos, y el segundo fue Ghana, África, el tercero fue Nueva York en Estados Unidos,
Pero
y
cada vez que
así.
tú vas a un país de esto, el propósito, sabemos que quieres llevar alegría, felicidad, llevar un mensaje, pero sé que lo estás llevando a otro nivel, ¿sabes? No es nada más llegar y crearles un ambiente de alegría a los niños, sino que estás llevando una ayuda.
Sí, hablaremos de Haití porque fue uno de los primeros países que visité y que lo he visitado ya en 3 ocasiones, un país que amo mucho. Tú llevas la música y la música se convierte en ese hilo que te conecta con la gente, se convierte en esa forma de hablar con las personas, se convierte en el vehículo que te conecta con las personas. Pero cuando tú llegas a un lugar y donde comienzas a cantar y bailas y juegas, pero mientras estás cantando sabes y sientes que hay hambre, pues como artista y creo yo que primero como persona, pues te identificas y entonces te vuelves a preguntar, ¿qué voy a hacer? Entonces pues terminas tus canciones y entonces haces lo que tienes que hacer, que es que vas al mercado, compras arroz, compras habichuelas, y debo decirte que allí en Haití nosotros visitamos un orfanato. Habían como 25 niños y después de cantarle a los niños, no tuve que esperar a sentir esa necesidad, sino que el director del orfanato me lleva a su oficina, los ojos rojos, llorosos. Gracias por traerle la música a los niños, pero nosotros necesitamos arroz, habichuelas, aceite, carbón y azúcar. Recuerdo esos 5 ingredientes como hoy, porque las necesidades apremiantes hay que llenarlas y hay que atacarlas y hay que actuar sobre ellas. Así que, aunque la misión comenzó de manera musical, pues lo que ha sucedido es que cuando vamos a comunidades especiales en cualquier lugar del mundo, identificamos la necesidad, nos convertimos en un puente que conecta al necesitado con el donante, con la persona que quiere hacer una transformación. Hacemos campañas en línea, se llena la necesidad y se hace la entrega. En eso es lo que se ha convertido la misión Abrazo Musical, en la transformación, no solo a través de las artes, sino que si te encuentras con una chica de 16 años que tiene una casita más pequeña del tamaño del estudio en donde estamos ahora mismo, nos encontramos aquí, de 16 años con 3 niños y esperando uno, embarazada de un cuarto, pues tú a veces hasta como artista te preguntas, ¿qué puedo hacer con mi música aquí? Y entonces despierta en ti la utilización de otros recursos que son recursos de carácter humano. Y entonces como persona tú dices, ajá. Y en ese caso en particular andaba con 10 voluntarios puertorriqueños que estaban acompañándome. Nos reunimos en la camioneta que andábamos. Le dije, esta es la situación de Judy. Ya ustedes la conocen. Vieron la casita cómo está. Ella necesita una cama nueva. Ella necesita una estufa de gas. Ella necesita un cilindro de gas. Ella necesita un ropero. Ella necesita una cuna para su bebé. ¿Qué vamos a hacer? Pues entonces vamos a hacer una transformación. Entonces fuimos a mis redes sociales, presentamos el caso de Judy y en 6 horas se recaudaron $800. Esos $800, al otro día por la mañana, fuimos a la ferretería, y sí, regateamos con la gente allí en el centro comercial de Jarabacoa, que es el espacio por donde nos estábamos quedando. Tenemos la plataforma, tenemos el matres, vamos a buscar la cunita, nos hace falta un armario, lo compramos y fuimos allí, hicimos una transformación tipo HGTV, que se meten en las casas y las tumban y las vuelven a hacer. Pues nosotros hicimos eso
en una necesidad real.
En 24 horas, o sea, pasaron 24 horas ahora jugando con el número de los 24 frames. Desde el momento en que nosotros conocimos a Judy hasta el momento en el que terminamos de hacer el proyecto de transformación. Y todo el mundo se puso sus guantes, sus botas, las herramientas y trabajamos con lo que había y sacamos bolsas de basura. Los niños nos ayudaron porque su comunidad pues es un vertedero, porque todo lo que generan pues allí lo tiran. Así que hicimos un poquito también de recoger basura en el caminito para llegar a la casita de Judy, sacarle todo lo que estaba allí, trabajar con el concepto de educación para también soltar, porque toda la ropa inservible que esa niña tenía en su casita, pues es lo único que tiene, pues obviamente me tengo que quedar agarrado de eso.
Claro. Pero
nos sentamos y hablamos con ella, botamos toda la ropa que nos servía y le dijimos, necesitas hacer espacio para cosas nuevas en tu vida. Así que también hay momento para sentarse, educar, hablar y uno en el proceso también aprender. Con la estufita nueva ella nos coló un café, que le echó especias, que le trajo su mamá de la casita de al lado. Y fue un momento hermoso y siento que estoy obsesionado y apasionado con hacer el bien.
Me acabas de llevar las palabras porque voy a decir, me imagino que cuando ya empiezas con esta experiencia, es como una obsesión de que quieres seguir y ayudar más y más y más. Y ahora viene la pregunta como tal. Un punto es que tú quieres ayudar, pero llega el momento es que hasta aquí puedes ayudar en este momento. A veces te golpea el que no puedes ayudar más en donde quisieras dar más la mano.
Sí, ahora mismo a veces siento un poco de miedo. Ahora mismo yo acabo de pasar por el proyecto de transformación más grande que yo he hecho, que es el de financiar la construcción de un pozo en la República Dominicana, frontera con Haití. Esta población tiene una cualidad bien especial, digamos, por decir una palabra que no sirve para definirla, pero son niños invisibles, no tienen acta de nacimiento, no están registrados, creen que tienen 9 años cuando tienen 10. Es un espacio bien particular y las necesidades son bien severas. No toman agua, si comen una vez al día es mucho, caminan hacia el río a buscar el agua. Yo he hecho la caminata con ellos, son 45 minutos. Yo voy con mis botas y los pies me duelen, ellos van descalzos y no sé cómo lo hacen. Y entonces pues yo me identifiqué con esa comunidad hace un año que la conocí, me dijeron necesitamos un pozo, se hizo la campaña, se hizo el estudio de dónde estaba la avena, las cotizaciones, los costos. Se identificó al mejor contratista para el proyecto, el número eran $10,000, se hizo una campaña en línea y la semana pasada precisamente estuve allí con los niños por tercera ocasión y lanzamos la campaña desde allí con ellos, uh-huh. utilizando la tecnología a nuestro favor. Uh-huh. Yo decía, ay, no sé si los lives me van a funcionar. La verdad es que me pude conectar. La gente pudo hacer la caminata con los niños, conocer cómo ellos viven, conocer las condiciones de estas familias, que uh-huh. son 50 hogares, para un total de 300 personas aproximadamente. Y se logró. Yo decía, ay, llegaremos a los 10.000, no llegaremos. Y tantos artistas y tantos colegas se identificaron y se unieron, que la meta se alcanzó. Ya subió un camión perforador, perforaron, salió agua, y ahora lo próximo es lo que es el sistema de bombeo. Entonces el sistema de bombeo va a bombear el agua que pasa por debajo de la comunidad para llevarlo a un tanque de recolección que queda en una lomita en la parte alta de la comunidad, y luego por gravedad eso va bajando y sale por 50 llaves que van a estar colocadas frente a cada una de las casas. Así que el agua saldrá por cada uno de los hogares. Okay. Y de esta manera pues los niños ya no tienen que caminar hasta allá. Pero fantástico, chijichija, uh-huh. qué chévere, se consiguió agua. Pero entonces, cuando te das cuenta que hay otras necesidades más allá del agua, que en tus maletas llevaste algunas muditas de ropa que te donaron, algunos zapatitos que te donaron, compraste $1,000 que te donó un donante anónimo para uh-huh. comprar arroz y habichuelas, y compraste 12 fardos de arroz de 125 libras cada uno, 5 fardos de habichuelas de 100 libras cada uno, y los repartiste, y después te diste cuenta de, ajá, y el arroz se va a acabar, las habichuelas se van a acabar, y las chancletitas que le traje, pues con este terreno me imagino que durarán 2 semanas, y la ropita termina toda rota en varias semanas, y entonces... para contestar tu pregunta, que uh-huh. fue una contestación larga a tu pregunta, pues te preguntas qué puedes hacer, y entonces vuelves y buscas dentro de ti, ¿verdad? Lo respiras, lo piensas, uh-huh. y pues es por eso que decidí que estamos estableciendo un programa de padrinos para esos 80 niños que allí viven. Entonces tú dices, sí, yo vengo cada 6 meses y traigo arroz y habichuelas, pero no es suficiente. Entonces tú quieres establecer un lazo y unos nexos que sean definitivos, ¿verdad? Uh-huh. Si tú quieres que tu labor o que si tu compromiso con una comunidad pues sea duradero. Uh-huh. Así que visualizo, veo a estos niños con un padrino que se encarga de llenar sus necesidades básicas, el arroz, las habichuelas, porque te estoy hablando bien específico, no es alimento cualquiera, es arroz, es habichuelas, es que tenga su calzado, que tenga su ropita y que tenga productos de aseo para poder bañarse, porque pues no se bañan, pues no tienen agua, no tienen uh-huh. productos para el aseo, los problemas de la piel, la dermatitis, el hongo, uh-huh. Todas las complicaciones, las situaciones de aseo. Y entonces es una comunidad con la que me siento bien identificado, y aunque mi ruta es conocer a la mayor cantidad de niños de diferentes naciones de nuestra raza humana uh-huh. y abrazarlos y llevarles alegría, hay comunidades con las cuales tú te quedas conectado.
Hay un impacto mayor.
Wow, y sí, siento miedo y digo, ¿y si me comprometo con estos niños y después no puedo
cumplir,
conseguir los padrinos? Y siento eso, wow. Pero lo verbalizo, pero después ya me muevo a la acción, porque, uh-huh. porque una vez ya yo hago el compromiso con los 80 niños... Yo sé que lo que yo necesito para suplir el arroz, las habichuelas, las chancletitas y la ropita de estos 80 niños, yo sé que eso va a aparecer. No tengo duda. Así que me doy el permiso, no me identifico mucho con lo que siento. Uh-huh. Y si sentí miedo, pues me siento, lo escribo, me siento con el miedo y le digo, ajá, dime cuál es que necesito conocer. Y entonces cuando ya le pones nombre o lo sientas al frente tuyo a hablar con él, pues uh-huh. desaparece. Entonces te das cuenta que uno puede sentir cualquier cosa, pero que lo que no tienes es que identificarte con al nivel de que te paralice, porque esos niños necesitan una ayuda, sí. Y yo no puedo darme el permiso esperando de decir, ajá. Y es por eso que ahora, dentro de varias semanas, regreso, no estaba en mi agenda, no estaba en mis planes, uh-huh. porque vamos a ir a hacer un censo casa por casa. Ya tenemos la camioneta, ya tenemos el chofer, ya tenemos los voluntarios, ya me tenemos a mí, y vamos a ir a conocer a los niños, pero no en la casita donde ellos siempre van andando nosotros, sino que nosotros vamos a visitar las 50 casas para conocer a cada madre, a cada padre, a cada niño, si tiene 5 o si tienen 10, porque hay una que tiene 10. 10 niños. Entonces, pues, uno necesita poder conocer el nombre de cada niño, su edad, tomarle las tallas. Entonces, uno decir, ok, ya tengo armado un buen esqueleto, entonces vamos a trabajar sobre para eso. Entonces, porque para tú poder llenar la necesidad, suplir una necesidad, la tienes que conocer. Y no quiero que nadie me la cuente ni me envíen fotos.
Si tú quieres hacerla.
Yo necesito estar allí, que es una característica de nuestro trabajo. Nosotros trabajamos en el field.
De ese lugar es el padre que pusiste la foto, ¿verdad? Que estuvo bien curioso lo que escribiste, ¿no? Que no es... porque uno, pues, cuando ayuda, pues, divide por la misma cantidad el arroz, la habichuela, pensando que todo el mundo siente lo mismo. Pero como acabas de decir, una familia de 10 van a consumir una cantidad diferente a una familia de 3. Exacto. Entonces, lo que a esta de 3 le puede dar un mes... A esa le dura una semana y cuidado.
Y es precisamente lo que me enseñó el padre Mateo, que es nuestro contacto, el joven que salió de esta comunidad, caminaba 2 horas para ir a la escuela.
Está maravillosa su historia.
Escuchaba a los misioneros americanos caminando por las callecitas de su barriada y los escuchaba hablando algo que le decía, yo necesito hablar eso. Salió de la comunidad, se convirtió en sacerdote, habla 5 idiomas y hace todo lo posible por visibilizar cómo vive su familia. Su papá y su mamá viven allí todavía, que es la casita donde yo me quedo cuando voy con los voluntarios. Ellos se salen de la casa y buscan y tiran un colchón en la cocina para dejarnos espacio a nosotros. Es una cosa realmente maravillosa. Es el amor en acción. Uh-huh. Y pues él es nuestro contacto y no sé, estábamos por ahí.
Ahí es que uno nota que el que no tiene da más.
Exacto, lo que te estaba diciendo es que él me dijo que nosotros no repartimos, no debemos repartir de manera igual, sino de manera equitativa, que no es lo mismo. Igual es dividir el arroz en 50 sacos y llevárselo a la gente. Él me dice que las 50 casas no son iguales. Y entonces, cuando tú ves un espacio que es de extrema pobreza, es increíble cómo tú todavía puedes observar diferentes niveles de pobreza, porque allí una persona que puede llegar a la a donde nosotros estamos repartiendo el arroz y la habichuela en una yegua, pues es una persona que tiene un standing más alto, y es una persona que cose, agarra el yute o agarra las palmas, cestera, hace cestas, ella se sienta debajo del árbol y empieza a tejer y me dice, mucho trabajo, poco dinero, 5 días para hacer una cesta. 5 días para hacer un asiento de estos que se usan para la yegua. Uh-huh. Se pone por la parte de atrás del lomo del caballo y son 2 canastas. Y ahí tú cargas tus cosas y la vendo. ¿Y en cuánto la venden? ¿Qué sé yo cuántos pesos? Y cuando hago el cálculo a dólares, son como $3 la cesta. Y le toca 5 días non-stop para hacerlo. Para hacerlo. Pero llega allí montada en una yegua. Hay otras personas que llegan 2 horas caminando para... porque escucharon que el Trotamundos con su fundación estaba repartiendo arroz y habichuelas, porque igual hay que reconocer que los niños se acercan por la música, uh-huh, y por las burbujas y por el baile y por el juego, pero los adultos, que son las cabezas de familia, se acercan por el arroz y las habichuelas, claro, porque esa es su responsabilidad, uh-huh, a alimentar a su familia. Y si alguien se acerca a darles un alivio humanitario, ellos se van a acercar y si tienen que caminar 3 horas, las caminan. Pero la señora de la yegua llegó en 1/2 hora, porque claro, tiene yegua. Entonces, no es igual. Las necesidades son diferentes.
Cuando yo leí eso que escribiste, son de estas cosas que tú entiendes que sabes, pero hasta que no las lees, las cuadras en tu mente, dices, es que tiene toda la razón del mundo. ¿Sabes? Porque uno siempre piensa, ok, pues se lee un fardo de esto, y lo repartes así. Pero cuando lo leí, yo dije, yo jamás hubiera pensado de esa manera, porque obviamente no vivo la necesidad, claro, o sea, no estoy allí. Sí. O sea, yo mido en que mi vecino puede comprar lo que quiera, el del otro lado también, pero allí no.
Sí, y Puerto Rico, que es el espacio de mi sede, uh-huh, el espacio en donde estamos, pues es un espacio de mucha abundancia, de una gran generosidad, y donde la pobreza que nosotros en Puerto Rico tenemos estriba en el pensamiento, estriba, uh-huh, en los valores, uh-huh, y ahí es donde está realmente la pobreza, en cómo utilizar los recursos que tenemos. Porque no se puede comparar, esto no es una competencia de pobreza. Y también, como te digo una cosa, te digo la otra. Siempre aparece quien dice, ¿qué tú haces ayudando a esos nenes haitianos? ¿Qué tú haces ayudando a esos niños haitianos? Y yo no sé ni cómo a veces la gente ni se atreve a emitir ese reclamo, conflicto. Porque el niño, yo no estoy diciendo que en Puerto Rico no haya pobreza, la hay, pero repito, no es una competencia de quién es más pobre, no. Es que las necesidades son distintas, entonces hay que preguntarse, y puedo estar errado, y si estoy errado me escriben y me aclaran, pero ¿qué niño puertorriqueño tiene que caminar 45 minutos para buscar agua? ¿Qué niño puertorriqueño está desprovisto de comida? Si no la solicitan, pues hay programas. Estos niños no tienen programas. Niños. Estos niños dependen de la gente que se monta en una camioneta y llegan 4 horas para allá y llegan a un lugar que es totalmente inhóspito, que es un desierto. Y esos niños dependen de ese humanitarian relief, de esa acción de que se tiene que movilizar hasta allí. Ellos no tienen físicamente la posibilidad de llegar a ninguna agencia, a ninguna oficina, a llenar ninguna solicitud de nada, porque esos programas allí no existen. Por eso me identifico y por eso digo, me convierto en ese puente, porque en Puerto Rico hay muchas personas bien generosas que dicen, yo quiero poner $5 en tu fundación, yo quiero poner $10 en tu fundación, y de esa manera están ayudando a hacer una transformación, porque con ese arroz y con esa habichuela yo siempre llevo música. La claro. música siempre está ahí, que es lo que nosotros somos.
Y también hay otro punto, es el nivel de impacto. O sea, en un país como el Haití, al tú llevar $1,000, se multiplica ese dinero. Sí. O sea, y puedes impactar más familias con $1,000 que tal vez ayudar a alguien aquí. Y no es que no se quiera ayudar, pero como tú dices, aquí hay mucha gente que puede aportar a nuestro país.
Por supuesto.
Y que tú quieras esa ayuda, globalizarla, para mí es perfecto.
Para mí es justicia social.
También. Sí, yo pienso que es un Bengay para el alma, ¿sabes? Es una cuestión de que uno siente paz y alegría en ver que yo sí. llevé a este pueblo a este nivel, o esta ayuda.
Y
o,
además de que el servicio, cuando tú vas a ayudar a las personas, pues yo siento, ¿verdad? No, a mí no me llegó el memo que decía que hay que ayudar a ciertas personas
y a otras no.
Uh-huh. Ese memo a mí no me llegó, así que yo actúo desde el espacio del amor, del servicio, y no me pongo a mirar de dónde es la persona. Yo veo una necesidad, la llenamos. Y también en Puerto Rico lo hacemos constantemente. 12 años que llevamos aquí en Puerto Rico, vemos la lista de organizaciones que nosotros apoyamos, van desde CER hasta la MDA. Es infinita la lista. Uh-huh. Los otros días nos llamaron de un hogar de niños que necesitaban pañales porque no tenían para costearlos, y que necesitaban fórmula en leche, necesitaban cremas para los bebés. Hicimos un recaudo, como lo mismo lo hacemos para cualquier lugar del mundo. Yo me fui a un almacén que venden las cosas al por mayor. Allí hicimos un live, le dijimos, este hogar necesita esto, y se recogieron $500 en media hora, y se compraron $500 en pañales de todos los tamaños, en la leche, en la fórmula, y le llevamos la compra, y allí hicimos un pijama party, cantamos, bailamos, jugamos, saltamos. Y se hace el trabajo de transformación, está en la acción. Y yo estoy obsesionado con actuar, con moverlo.
Tengo una pregunta. Cuando tú viajas a estos diferentes países, ¿cómo continúa la comunicación? ¿Cómo continúa? ¿Sabes? Tú llegaste a este sitio, estableces alguna persona clave que te va dando un feedback de cómo va el proceso en los sitios donde visitaste.
Esos son los héroes anónimos, como el padre Mateo, que es nuestro enlace en la comunidad, y que por su profesión, y porque digamos que es una persona que se convirtió en profesional, que estudió, que vive en una ciudad a 3 o 4 horas de su comunidad, que está incomunicada, pero yo tengo comunicación con él y él es mi enlace. Y a través del internet o de WhatsApp o de alguna llamada, yo puedo mantener un contacto directo con mis enlaces a las diferentes comunidades, más no así con las comunidades, porque las comunidades con las que yo trabajo usualmente son en lugares bien remotos, desconectados, sin agua, sin luz, sin teléfono. Así que el trabajo mío es posible gracias a esas personas claves, que son los que levantan la bandera y dicen, mira, aquí yo tengo esta comunidad, podrías venir para acá a darnos la mano. Y pues se quedan conectados contigo. Hay un trabajo que hay que seguir haciendo.
¿Y has sentido que se ha regado la voz en otros países, ¿sabes? Que te han llamado como para que los vayas a visitar.
Sí.
¿O sale totalmente de ustedes escoger el país?
A veces nosotros somos los que nos movemos, uh-huh, porque ese es nuestro trabajo, uh-huh, pero en tu andar siempre vas a encontrar personas también que identifican tu trabajo y que te invitan. Ahora mismo el proyecto del Pozo se diseminó mucho y muchas personas se unieron, porque para recaudar $10,000, pues tiene que ser, sí, mucha gente.
Exacto.
Tiene que ser mucha gente, y así fue. Se acercó una pareja de puertorriqueños, precisamente, que hace 33 años hacen labor humanitaria en Kenia, África, y ahora mismo les acaban de dar un certificado de orfanato, y tienen 10 niños ya a su haber. Después de tantos años trabajando con muchos orfanatos, ellos lograron montar el suyo. Así que estas personas se me acercaron, y es uno de los próximos proyectos que vamos a estar haciendo, visitando a esta pareja de puertorriqueños que trabaja en Kenia, porque a ellos tampoco les llegó el memo de que había que servir en un sitio sí y en el otro no, uh-huh, sino que ellos se identificaron con esa comunidad y allí están sirviendo. No tiene que ser, no es ni mejor ni peor, ni es bueno ni es malo en donde tú estás dando amor. Yo creo que el mundo está pasando por un momento de mucha guerra, de, uh-huh, mucha oscuridad, uh-huh, y yo creo que nosotros tenemos que celebrar, diseminar, aplaudir y estar presente con cualquier persona que tú te encuentras en el camino que está haciendo labor de servicio y que está amando a sus semejantes. Que una persona que está llevándole amor a otros, a otra persona, esos son tus aliados.
Exacto.
Esos son con los que tú tienes que estar, porque el mundo eso es lo que necesita, amor y paz.
Me mencionas esa pareja y me emociono, y yo no sé ni quiénes son, porque...
Nos vas a conocer pronto.
Pero es maravilloso que la gente también conozca esos héroes anónimos, ¿no? Porque obviamente a ti te conocen y te ven y tú mueves las redes y constantemente estás buscando la manera de ayudar. Pero es maravilloso poder darle un poco de luz a estas personas que la gente conozca. Que hay gente que está trabajando por el mundo, que no es nada más gritar y pelear y atacar.
¿Y a quién no le emociona saber y reconocer y conocer a una pareja de puertorriqueños que lleva 33 años en Kenia,
wow,
sirviendo a niños desprovistos? Pues emociona a cualquiera, y de la emoción pasas a la acción y tú dices, ¿qué necesitas? Y ya estamos en conversaciones y ellos necesitan lo mismo que necesitan muchos de los, uh-huh, niños que yo conozco. Uh-huh. Entonces tú le preguntas, ¿y cuáles son las necesidades básicas de esta población? Y me dicen, pues no tenemos agua, no tenemos luz, nos defendemos con un generador que nosotros compramos, los sábados atendemos a 60 niños y no tenemos para darle merienda. Wow. Niños que no están en orfanato, sino que van los sábados a un programa de enriquecimiento sabatino. Uh-huh. Entonces hay que darles la merienda, la comida. Entonces cuando te pones a ver, son las mismas necesidades. Son las mismas necesidades, solo que en unos lugares es más fuerte, en otros es menos fuerte, pero, uh-huh, muchos niños, según tú y yo estamos hablando ahora mismo, viven en necesidad y no puede uno mirar para el otro lado. Tiene uno que actuar.
¿Cómo tu equipo de trabajo, cuando recibe la necesidad, no, la preocupación del lugar? ¿Cómo viene de ese llamado, ese email, a desarrollar el momento en que entonces viajas al país? ¿Sabes? ¿Cómo tú lo vas trabajando?
Se hacen entrevistas, se hacen diferentes comunicaciones con la persona, con el contacto, se valida la información que te están dando, luego entonces identificas las necesidades de la comunidad y armas la campaña, pero en cada situación es distinto. Pero yo siento que también cuando tú decides... Cuando tú te comprometes con una comunidad, como es casi mágico, como lo que se necesita. O sea, lo que se necesita es que tú te comprometas con esa comunidad. Los recursos, el dinero, los padrinos, los donantes, los auspiciantes, eso está ahí. Eso aparece.
Y ya me imagino que tendrás personas que... Solamente ya lo que tienes que llamarlo, ¿verdad? Que es como que, ok, ahora esta es la nueva misión, que ya están comprometidos una y, sí, otra vez.
Y unos que quiero mencionar son mis amigos que grabaron todos conmigo en el segundo disco que estoy lanzando el mes que viene.
Ajá.
Porque cada cosa que yo hago, cada espectáculo, cada canción, cada disco, siempre ahí en mi corazón está esa, ese impacto social que yo a través de mi arte puedo hacer. Y este segundo disco, que ya llevamos un tiempo grabándolo, porque conseguir a todas estas figuras fue bastante retante también, pero tenemos ahí a Dani Rivera, estamos ahí con Ana Isabel, Sandra Saiter, Miguelito, Pedro Capó, Víctor Santiago, Héctor, Lourdes Robles, wow. Oscarito, todos estrellas y todos alineados con mi misión de transformar el mundo un niño a la vez. Y otro de los artistas que está grabando y que es bien significativo para mí son los niños de un orfanato en Haití. Así que nuestro equipo se movilizó hacia Haití y se grabó con ellos en la salita de su orfanato. Lo convertimos en un estudio de grabación a través de, ya tú conoces la tecnología y las laptops y un stand y el micrófono y los programas que proveen para hacer esto de manera móvil. Y esos 25 niños allí estaban cantando ellos mismos, regalando sus voces a un proyecto que también los va a alimentar a ellos. Así que
sin ellos saberlo,
con esa grabación ya se siembra la posibilidad o la promesa de regresar a donde ellos, a que escuchen la canción y entonces a suplirle, porque fue precisamente el orfanato del director que nos pidió, que nos pidió arroz, habichuelas y las otras cosas que nos pidió. Así que la promesa está ahí, hay que regresar para decirles que a través de sus voces ellos están visibilizando cómo viven muchos niños del mundo. Pero más que uno quedarse en la lástima o en la pena o en el ay bendito, no se trata de eso, es moverlo a la acción y saber que todos podemos hacer una transformación, incluyendo los mismos niños que viven en un orfanato. Porque ellos no se están mirando a ellos como niños huérfanos, ellos se están mirando a ellos como entes alegres que pueden cantar, que pueden bailar y que pueden aportar. Así que yo necesito regresar a donde ellos para decirles que ellos están aportando tanto como Dani Rivera y como Pedro Capó.
Y tienen la misma importancia.
Y que son para mí las mismas estrellas.
¿Para cuándo más o menos estás pensando, ya que tengas esa producción?
Sale ahora en mayo, estamos dándole los últimos detalles para entonces pasarlo a la plataforma de distribución digital y ese es el primer paso, va a estar disponible de manera digital y luego entonces viene el CD físico que la población de niños... pues siempre quieren tener el CD y el DVD y algo que tocar, pero primero viene electrónico, que es el mínimo producto viable. Sí, ese es el más rápido que podemos lanzar.
Hace poco tuviste espectáculos en Bellas Artes, hiciste varias funciones, ¿verdad?
Sí, ahí presentamos un espectáculo de teatro musical que se llama El Trotamundos Combate el Bullying, que también es un tema que está alineado con mi misión, porque todo lo que sea abrazar, aceptar la diversidad, la gente diferente, los colores, la diversidad cultural, la diversidad de las personas. Yo siento que muchos de los problemas que nosotros tenemos, la guerra, ¿verdad? Que es lo más grande, pero la isla también vive en guerra. La gente vive en guerra. En las carreteras la gente vive en guerra. En las escuelas la gente vive en guerra. En los trabajos también. Y yo siento que estriba desde ese espacio de no respetar a la persona como es, de ese espacio de querer cambiarla, de ese espacio de que tú tienes que ser como yo para yo alinearme contigo, de ese espacio de desamor, de ese espacio de tristeza. Entonces, a través de este espectáculo que surge de la necesidad que me expresa una maestra a través de las redes sociales, que yo estoy muy activo en las redes sociales y que me encanta estar en ellas, porque me proveen las herramientas que yo necesito para hacer mi trabajo. Se me acerca una maestra y me dice, tengo esta situación de acoso y es terrible. Y de ahí surgió el llamado, ¿verdad?, de hacer este musical, donde exponemos a los niños a diferentes escenas de acoso escolar en diferentes lugares del mundo. Y a través del recurso del control remoto las detenemos, le damos rewind, las rebobinamos y las volvemos a construir utilizando nuevas herramientas. La herramienta del diálogo, la herramienta del respeto, la herramienta de, de comprender también, de ponerse en los zapatos de otra persona. Y lo vemos desde el espacio de los tres roles activos que suceden en cada escena de acoso escolar, que es el rol de la víctima, uh-huh. el rol del victimario o el bully, y el rol del observador, que es donde se encuentran muchas personas. Muchas personas son observadores, el 80%. Uh-huh. Y esos son los que más hay que empoderar o apoderar para que actúen y para que lleven la escena que puede convertirse en una escena de acoso a detenerla. La tienen que detener.
Sí, que no se mantengan como observadores.
Los chiquitos, los niños chiquitos tienen que hablarlo. Ya los adolescentes ya físicamente tienen que intervenir. Con el bullying. Lo tienen que intervenir porque si no, pues ya lo que viene es pues el puño y todo uh-huh. lo que ya nosotros conocemos también, porque a través de las redes lo hemos visto. Así que tuve una experiencia muy, muy, muy hermosa de estar en esta sala tan maravillosa, en la sala de dramas en Bellas Artes, compartiendo con miles de niños que se dieron cita para disfrutar del musical El Trotamundos Combate el Bully y llevarse estas herramientas de manejo, no solo los estudiantes, sino los padres que allí estaban y las maestras, porque yo siento que volvemos a lo mismo. ¿El mensaje que tú estás llevando uh-huh. está propiciando un cambio o es meramente estético? Y digamos, no, y somos artistas, ¿verdad? Pero y no quiero utilizar la palabra estética como... Es una palabra que nosotros utilizamos en nuestro uh-huh. arte, pero es superficial lo que estamos haciendo. Se queda en la portada, uh-huh, uh-huh. se queda en la superficie, o dónde es que se queda. Y a mí me apasiona profundizar y decir y preguntarme, ¿estoy haciendo trabajo de transformación o simplemente estoy entreteniendo?
A mí me llamó mucho la atención que tu impacto en la sociedad, ¿no? Sin tú tener tal vez un programa de televisión toda la semana, que tu impacto es a través de presentación y redes sociales. Estoy en lo correcto, ¿verdad? Esa sí. es tú, la manera en tú de tú que el público te vea es o presentándote en vivo o el internet.
Y qué mejor que eso. Yo creo que los tiempos van cambiando. Muchas veces una persona me ve en una presentación. Yo estuve los otros días uh-huh. en Plaza del Caribe y una abuelita se me acercó. ¿Y dónde es tu programa? Entonces, yo siento que estamos, pensamos que las cosas tienen que ser de cierta manera. Y ya yo llevo muchos años y he hecho las paces con eso, porque si en algún momento me va a tocar tener un programa de televisión, pues se va a dar, no lo voy a empujar, ni simplemente las cosas se van a dar. Pero muchas veces la gente se me acerca y semanalmente me preguntan, ¿y cuándo viene tu programa? Y la gente siente, de alguna manera, que el programa viene. Yo uh-huh. siento que tienen el deseo, siento que tienen la necesidad, siento que lo visualizan, siento que lo miran, todo eso está fantástico. Pero también una persona se me acercó para decirme, tú llegas a donde la televisión no llega. Y entonces yo siento que entonces qué mejor...
Que tú no tienes...
Entonces la televisión a mí no me va a llevar no. a construir un pozo. Y, no. y la televisión no me va a montar en la canoa ni en el burro para llegar a una comunidad y... La televisión no me va a llevar a subir una cuesta de 30 minutos para llegar hasta un grupo indígena en Guatemala que trabajan solamente con el tejido y que no tienen cómo venderlo porque no tienen cómo bajar de allí. Entonces es tan complicado todo. Así que en la televisión yo siento que me serviría para diseminar lo que se está haciendo, uh-huh. pero yo nunca dependería de un recurso como ese porque nunca lo he necesitado. Y después me di cuenta que añorar o desear algo que no es totalmente necesario, sino que se convertiría en una forma de diseminar tu trabajo y llegar a mayor persona, y eso hay que celebrarlo, hay que trabajarlo, claro. Pero no lo voy a empujar, porque mi tiempo está en el field, mi tiempo está con los niños y mi trabajo yo lo estoy haciendo y no depende. Mi trabajo no puede depender nada más que de mi corazón.
Yo siento que tu presencia está tan fuerte como si estuvieras en un programa de televisión. O sea, yo siento que la gente sabe de ti a un nivel de que estuvieras en cualquier canal del país. Porque yo vi tu live y tu live impacta automáticamente que tú lo comienzas a hacer. O sea, tú notas que... la gente te está mirando, ¿sabes? Tú notas que la gente está reaccionando a lo que tú estás implementando en cada sitio que vas. Y, ok, tocas, cuando haces un espectáculo, pues tocas a las personas que te están viendo en ese momento. Pero de igual manera siento que la magia que tienen las redes sociales en tu campo te favorecen grandemente. ¿Sabes? Porque las redes sociales hoy en día tienen sus pros y sus contras, ¿verdad? Porque de igual manera que se puede llevar un buen mensaje, se llevan malos mensajes. Uh-huh. Y hoy en día mucha gente coge malos mensajes como si fueran buenos mensajes.
Sí.
Y es una gran confusión. Pero cuando yo canalizo y veo lo que tú estás haciendo en las redes sociales, está bien claro tu camino, ¿sabes? Yo creo que tu mensaje llega e impacta grandemente por ahí, ¿sabes? Que no veo... Tal vez, obviamente, pues uno piensa que el programa puede canalizar unas cosas, pero yo, mi opinión personal es que tú ya estás a un nivel de impacto que no necesitas un programa de televisión como para reafirmar eso. Porque estás haciéndolo, ¿sabes? Yo te vi y sí, tuviste que hacer, saliste en todos los programas para buscando los donativos para el pozo. Uh-huh. Pero ¿lo lograste en qué? Tú me dices si estoy equivocado. ¿En 2 semanas tú lograste o algo así? ¿Como un mes?
Bueno, en 4 días realmente
se hizo. Yo pensé que había sido más tiempo, pero dije, pero sí. Esto fue como que bien rápido.
Sí, en 5 días.
Porque yo vi que tú dijiste que necesitabas el dinero y qué sé yo, al poco tiempo te vi diciendo lo logramos y yo dije, ya llegó.
Se logró
yo pensaba tenerte antes de que lo lograra y ya lo tuviste.
Se logró de inmediato y no hay que cogerle miedo al bulto o decir, ay, ¿de dónde van a salir $10,000? Porque la verdad es que el poder de todo el mundo junto, o sea, hay que ver, yo quisiera que tuvieras, cuando te llega una notificación de una persona que te está mandando 1.25 de su ATH móvil y tú te das cuenta que es lo que tiene. O sea, la cantidad de donativos de 1.50, la cantidad de donativos de $1 son abrumadores. Y sin esos donativos, tú no alcanzas la meta. Uh-huh. Entonces te lo envían con una notita de, ay,
de pena.
No, es que yo quería que fuera más. Uh-huh. Y la verdad es que tenemos que reconocer el poder de $1, el poder de no pude poner el dólar, pero le voy a dar share a la publicación, el poder del retweet. Hay tantos elementos en este movimiento de amor y de servicio que son vitales. El que pone $1, el que pone 1,000 y me dice, toma para arroz y habichuela. El que se mete 4 días en su Instagram y le da 4 posts y lo pasa para adelante. Y ese no puso $1, pero puso, claro, puso sus redes. Uh-huh. Entonces, cuando tú te pones a ver, todo es valioso y todo suma. Y yo siento que me encuentro en ese momento de un movimiento cibernético favorable, alineado con el deseo de mi corazón y que uh-huh. a través de las artes, que son el vehículo que me conecta con estas comunidades, para poder seguir haciendo el trabajo de transformación que es el que me apasiona. Yo estoy... ¿Transforma a la gente? Uh-huh. Lo hacemos. ¿No lo transforma? No, me muevo de dirección. O sea que también estoy en un momento en donde me cuestiono mucho los pasos que doy. Lo que quiero hacer es, o sea, si esta noche hay niños, esta noche, según tú y yo estamos hablando, uh-huh. hay niños que están comiendo arroz y habichuelas de un donante anónimo que mandó $1,000 a mi fundación. Eso está pasando ahora mismo. Y mi corazón está ahí. Eso es realmente lo que a mí me emociona.
Me dijiste que el proceso del pozo, hablando específicamente de esa historia, ya tuviste que ya linkaron, ¿no? Ya está.
Sí.
Más o menos piensan que ya tienen ese proceso hecho como
deben ser varios meses. Supone que ya para verano o antes de agosto ya esté el agua saliendo. Así que ahora es darle seguimiento. Uh-huh. Yo regreso ahora, así que me vuelvo a reunir con los contratistas y entonces ir viendo todos los pasos, porque una cosa es el financiamiento y otra cosa es la manifestación también. O sea, estar velando el rancho,
claro,
¿sabes?
Claro.
Y hay que estar encima, sí. Eso es parte.
Existe. Hay que asegurarse que eso termine, sí, como se dijo.
Por supuesto, pero ya los pasos se están dando. O sea, ese camión perforador no subía si no se pagaba. Uh-huh. No tan solo eso, sino que otras comunidades aledañas que también tienen la necesidad de un pozo se beneficiaron de ese camión, porque una vez subió, lo interceptaron y allá terminaron perforando en otros sitios en donde no estaba coordinado.
Ah, de verdad.
Así que el impacto es que no se puede medir. No se puede medir. Y nosotros de camino vimos el camión en otro sitio. Ah, sí, está perforando ahí también porque ya la comunidad lo aprovechó, la otra comunidad de una vez.
Sí, porque ya, ya
entonces
subió.
Entonces es muy hermoso.
Sí, porque lo
ya
costoso porque era subirlo.
No sube. Es que es un lugar que físicamente tú, cuando lo ves y cuando estás montado en la camioneta y cuando la carretera termina y se meten por un caminito de tierra y la caminito de tierra se termina y te metes por unos baches y después los baches se terminan y empiezas a meterte por la maleza y tú dices, es que como que el corazón se te quiere salir y tú dices, pues aquí viven personas y no podemos olvidarlos, tenemos que estar con ellos.
Este proyecto que quieres hacer de padrinos, ¿sería el primero de muchos otros países?
Es la primera vez que lo
estás desarrollando.
Sí, lo estamos desarrollando, así que vamos a aprender en el proceso y si no sale como lo planificamos, pues me gustaría que si yo visito un hogar de niños en Honduras y ahí hay 12 niños y están desprovistos, que yo pueda conectar a 12 personas, a 12 corazones bondadosos, generosos y comprometidos a crear un impacto definitivo en la vida de estos niños. Porque, ¿sabes? Lo que uno puede hacer con, y lo he visto en todos estos países que son muy económicos, la verdad, lo que uno puede hacer con $10 es realmente maravilloso.
¿Tienes algún recuerdo de algo que algún niño te haya dicho luego de haber impactado un poblado o algún lugar?
Pero tú me quieres hacer llorar.
No, bueno, pero que me gustaría porque sé que tienes que tener alguno. Tienes que tener algún momento en que...
Pues mira.
era lo que quería, ¿verdad? Lo que quería era saberlo.
Pero cuando me preguntas, pues me llevas a ese espacio.
Es que automáticamente tu cara se transformó.
Me llevas a ese espacio porque mira, yo estuve una misión muy, muy hermosa en Bolivia, en Potosí, una de las ciudades más altas de Sudamérica. Y que resultó ser un reto físico para la misión, para el grupo, para el equipo, bien fuerte. Nosotros duramos varios días para aclimatarnos y el té de coca y la alimentación y el agua y el descanso y el caminar suavecito. Es realmente impresionante, la elevación es increíble. Y el frío y de repente tú salías a la calle y estaba cayendo granizo. Y en ese proyecto en particular, que llegué a él... Gracias a Adriana Pantoja, que estaba haciendo un trabajo en la universidad y estaba viendo un documental que se llamaba El Minero del Diablo y me escribió, Trotamundos, tienes que ver este documental. Pues de ver el documental que documenta la vida de los niños mineros en Potosí, Bolivia, pues de ahí surgió una parada de la misión Abrazo Musical y fuimos a conocer estos niños que salían en este documental. Así que un poquito para darte la historia detrás de cómo uno llega a las comunidades, pues a veces es que alguien se dio cuenta y pensó en ti y te lo comunicó. Y entonces llegué allí y nos metimos en las minas, nos pusimos los cascos, entramos. A veces si me pongo a pensarlo mucho ahora, después que lo hice, yo dije que es una locura, cómo fue, de dónde sacaste la energía. Y es el amor en acción, no hay de otra. Y cuando me retiraba de Potosí, que hicimos una presentación en la plaza para los niños indigentes, sin hogar, compramos unas mantitas, unas frisitas. Eran unas mantitas de estas de frío. Y tenían impresas animales salvajes, lo recuerdo. Había un tigre, había un león, que se oye cosa, y cuando yo le di esa mantita al nene, me miró a los ojos y me dijo, señor Trotamundos, que viva bien, fue lo que me dijo, y ha sido quizá una de las cosas más lindas que me ha dicho alguien a mí, que no sé si hay un deseo mejor que vivas bien, y en esa vida, pues...
Me lo viraste, porque era el que iba a llorar soy yo. Porque es que son unas palabras tan simples y que dicen tanto, ¿verdad?
Y estoy muy agradecido porque he vivido bien y estoy poniendo mi vida al servicio de los niños en cada rincón. Sin color, sin bandera, sin preferencia y sin orden. No hay orden, no hay preferencia, no hay bandera, porque todo eso nos divide. Y el amor simplemente actúa y camina y se hace y ya. Entonces, cuando yo siento que no estoy haciendo, pues me desconecto.
Algo que, algo que nunca falla es que siempre haces el espectáculo, ¿verdad? O sea, sí. Siempre haces el espectáculo donde vayas.
Sí, lo que pasa es que no es lo mismo presentarte en el Centro de Bellas Artes, en la sala de drama, con todos esos elementos técnicos, y con el perseguidor, con el humo, con que entras volando, con que los bastidores, con cuatro bailarinas. Entonces, yo he aprendido a disfrutar tanto eso como que los efectos especiales salgan de yo brincando en el polvo de un desierto en una esquinita con el sol encima de mí y con 15 niños brincando descalzos y la tierra subiendo.
Es que para ellos es el show de Bellas Artes. O sea, ellos nunca han visto ese show. Para ellos, lo que tú le estás dando en aquel momento es el espectáculo más grande que puedan haber visto.
No tienen acceso a las artes. Si reciben una visita cada 3 meses, es mucho. Uh-huh. Así que no hay diferencia. Ahora que tú lo dices, no hay diferencia. Y yo como artista y como performer, pues hago las paces con eso. Que el escenario cambia, pero la oferta y la propuesta y el amor y la entrega realmente es la misma y pues me gozo mucho presentarme en Bellas Artes con 800 niños al frente tuyo, porque eso tiene una energía de colectivo que no se puede definir. Uh-huh. Y es lo mismo cuando estás con 8 niños debajo de un árbol en una comunidad remota, o cuando estás en el espacio de recreo de una escuelita en África y están tocando los tambores, porque tocan los tambores en el recreo y tú te vuelves como loco, y entonces llega un niño y se te trepa encima, y cuando tú miras para abajo, pues no tiene piernas. Wow. Y se te trepó encima y terminó enganchado de tu cuello, y te quedas realmente sin palabras. Te quedas sin palabras porque creo que se trata de estar presente. Y hay veces que te toca estar en el Centro de Bellas Artes, y hay veces que te toca estar en otro lugar. Y es que para mí es como ciudadano del mundo, es lo mismo. Es lo mismo Loíza que Ghana. Cuando yo me llego a una visita, a una charla, a un espectáculo, a una contratación, a un viaje misionero, a lo que sea que estoy haciendo, tú eres lo mismo. Tú eres.
Ya estamos terminando, pero quería que me hablaras de la experiencia cuando fuiste a África, ¿verdad? ¿En qué lugar de África fuiste?
Ghana.
A Ghana. Porque una cosa es Centroamérica, Suramérica, hablan tu idioma, la gran mayoría. Pero en un lugar donde no hablas el idioma, que no es inglés, no es español, que son los que dominamos aquí en Puerto Rico, ¿no? Y llegas a un sitio como ese, ¿Cómo reaccionan los niños y la comunidad a una cuestión que no hay diálogo? No hay un diálogo, o sea, no se pueden hablar, al menos que tuvieras algún intérprete, no sé cómo fue. Pero quisiera que me hablaras de ese específico, de esa experiencia.
Pues ahí es donde comprendes el poder de comunicación que tienen las artes. Y aunque yo canté en español, pues ellos estaban bailando. Y entonces, cuando tuve la oportunidad de hacer las escenas en donde los montaba en mi avión imaginario y los llevaba a algún lugar del mundo, se los llevaba a México, simplemente a través de la música, del movimiento del juego, hay una conexión que es inmediata, ¿verdad? Y ese es tu trabajo como performer. Pero lo que sucedió allí, en particular en Ghana, es que ellos comenzaban a decirme frases como hola o buenos días o cosas básicas, y yo comenzaba a verbalizarlas en su idioma, que en este caso recuerdo que era el Dangbe. Dangbe era el nombre del idioma al que me enfrenté en ese instante. Y ellos, cuando yo decía algo en Dangbe, ellos abrían los ojos bien grandes, porque como que no podían creerlo. Yo creo que también ellos se sorprenden mucho, yo me sorprendo mucho también en el proceso, y requiero o descanso casi en su totalidad en ese regalo que las artes me proveen. Pero pues África, pues loco por volver, y ahora que conozco una pareja de puertorriqueños, que eso imagino. También a uno le brinda cierta confianza, pues estamos
listos para... orgullo patrio, ¿no? De apoyar a alguien de tu patria que está haciendo su grano.
Totalmente, así que ya regresaré a África y seguiré viajando por el mundo entero en ese corazón de servicio.
Dime cómo la gente puede ayudar, o sea, dónde se pueden conectar, dónde pueden escribir, una manera de pueden ayudar.
Se pueden conectar a través de las redes sociales visitando mi fanpage de Facebook, El Trotamundos. También me consiguen en Twitter, Instagram como El Trotamundos. Uh-huh. Y ahí están los enlaces donde pueden encontrar mi página web, que es nosvamosenavion.com, y ahí encuentran información sobre mis espectáculos, uh-huh, los enlaces para adquirir el CD, el DVD, los diferentes productos que están en mi plataforma. Y también cuando nosotros identificamos una necesidad, hacemos una campaña, que uh-huh, es lo que sucedió ahora mismo. Nosotros estábamos trabajando con el proyecto del pozo, pero nos dimos cuenta que además del agua se necesitaban otras cosas. Así que se establece la estrategia, se establece el programa, se lanza, se comparte con las personas y entonces pues pueden unirse de acuerdo a las instrucciones que cada campaña trae consigo. Y a veces utilizamos diferentes plataformas, pero la gente siempre puede unirse a mi misión de transformar el mundo un niño a la vez a través del PayPal de la fundación, que es Fundación Trotamundos @gmail.com, es la dirección de PayPal. También lo pueden hacer a través de ATH Móvil, que es el 787-640-3711. Y donativo que usted haga es donativo que va a estar impactando a todos nuestros proyectos en el mundo entero.
Ok, pues yo quería saber eso porque quiero donar, pero quería pues saber cómo era que se iba a hacer. Y quiero comprometerme que si logras cuadrar lo de los padrinos,
eso
me avises porque me voy a apuntar a ser de los primeros que diga que sí.
Muy bien.
porque es la manera de que yo creo que uno puede hacer algo, dar algo de lo que, porque a veces la gente se vive la vida quejándose y no se dan cuenta de todas las cosas que reciben, ¿verdad? Y que hay mucha gente que no recibe nada.
Sí, hay que sintonizar, uh-huh, hay que cambiar la sintonía, porque este espacio en donde estamos es un espacio de mucha abundancia y de mucha bendición, pero si tú te mantienes en la sintonía, en el diálogo negativo de no tengo, uh-huh, no sirve, es malo, yo primero, nada para los de afuera, primero los de aquí, entonces desde ese espacio no puede haber crecimiento y hay que empezar a ver las cosas desde otro espacio. Yo creo que este proyecto me ha permitido, creo que he sido bendecido de poder mirar la diversidad de la raza humana, que realmente es una maravilla.
Hace poco escuché a alguien decir que el día que uno abre los ojos, luego de eso no lo puede volver a cerrar. Y yo creo que a ti te ha pasado eso. O sea, tú abriste los ojos a un mundo que ya no puedes decirle que no. Y pues, el compromiso será de por vida, lo sé.
Sí, es así. Es un compromiso de por vida y aunque puedo hablar solamente de mi experiencia de ahora, uh-huh, yo no siento que en esta encarnación, que en esta existencia, a mí me va a tocar hacer... Estoy tan seguro, me puedo equivocar porque me equivoco todos, uh-huh, los días, pero yo siento que es esto.
Muy bien, y lo estás haciendo. Y de verdad, me alegro mucho que estés aquí. Ya sabes que las puertas están abiertas, yeah, para lo que quieras. Cuando quieras hablar lo que sea, bienvenido, wow, está. Aquí te doy un pin para que te acuerdes de la visita.
¡Wow! Lo voy a poner en mi sombrero, sí, en mi chaleco.
Sé que tienes mucho, así que entiendo que estaré por ahí diciendo presente. De verdad que te agradezco un montón que
te hayas sentado
una hora a hablar conmigo aquí.
Y a todos los que nos escuchan, mi abrazo bien fuerte.
Y ya sabes, la casa está abierta.
Muchas gracias.
Bueno, mi gente, hasta aquí otro episodio más de Hablando 24 Frames. Como siempre les digo, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye.